Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 31 de octubre, víspera del Puente de Todos los Santos. Es decir, que amanece un día estupendo para muchos que se van a coger un puente hasta el lunes, como un acueducto se van a coger. Se acaba octubre y estamos a las puertas del Puente de Todos los Santos. En cuanto al tiempo, dicen los del tiempo, que se presenta más tranquilo que los últimos días, si bien hoy de nuevo va a estar lloviendo durante toda la mañana. A esta hora está lloviendo en buena parte de la región de Madrid, aunque solo hará por la mañana. En estos momentos tenemos temperaturas frescas. Hay que salir un poquito tapado, ya lo saben. 3 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. Es noticia en este día la crisis con el Vaticano, que se ha organizado a raíz de una visita de la vicepresidenta del gobierno esta semana a Roma. El Vaticano emitía ayer un comunicado insólito después de escuchar a la vicepresidenta, en la que daba por hecho que en su encuentro con el número 2 del Vaticano, con el secretario de Estado Vaticano, se iba a trabajar conjuntamente para que los restos del dictador Franco no sean llevados a la Catedral de la Almudena, donde tiene un panteón la familia. El Vaticano no se opone a la exhumación, pero en ningún caso dice que en la reunión se hablara de dónde serán llevados en concreto los restos del dictador. Es decir, que la Iglesia, el mensaje que transmite es que este asunto lo tiene que resolver el gobierno con la familia. En cualquier caso, el gobierno no quiere que sean llevados a la Catedral de la Almudena, tal y como pretende la familia, para evitar enaltecimiento de la dictadura. Y el gobierno va a tener que intervenir también en este asunto, porque del Valle de los Caídos al centro de Madrid es mucho más fácil organizar actos de enaltecimiento de la dictadura. Carmen Calvo dice que el gobierno lo va a evitar.
El acuerdo de trabajar conjuntamente para que los restos de Franco estén en un lugar en el que no se pueda producir ningún tipo de enaltecimiento. Esto fue literalmente así, como ayer lo debatimos durante bastante rato. Y bueno, yo ya no entro a cómo ellos tienen que organizar su propio trabajo interno. El gobierno lo que ha quedado es trabajar conjuntamente con la Iglesia.
Pues lo de conjuntamente dice la Iglesia que no es así, que la Iglesia respeta lo que va a hacer el gobierno, que no se opone, pero que no le va a resolver este asunto al gobierno. Crisis con el Vaticano es de momento lo que ha sacado en claro el gobierno en este asunto de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos a otra parte. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, es noticia en esta mañana también porque quita importancia a la reunión con el excomisario Villarejo en 2009 en plena erupción del caso Gürtel. De Cospedal le recibió en su despacho en la calle Génova en un ambiente cordial, según Moncloa.com, aunque se llevó a cabo con mucha discreción. Y María Dolores de Cospedal dice lo siguiente.
La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca. Y no creo que tenga ese tema más trascendencia que unas conversaciones, bueno, pues privadas, salen a la luz, pero no creo que haya que darle más trascendencia, la verdad.
El caso es que siguen apareciendo informaciones. Está publicando ahora mismo ya el portal Moncloa.com que Cospedal encargó trabajos puntuales, entrecomillado lo de trabajos puntuales, a Villarejo en su reunión en la sede del Partido Popular. Les recuerdo que esa reunión se produce en el comienzo del estallido del caso Gürtel, y a partir de ahí, pues todo lo que ustedes se puedan derivar de esa reunión de Cospedal con Villarejo, ustedes la acaban de escuchar, y esa información de Moncloa.com que también lo reseñamos a esta hora de la mañana. Ojo, porque viene el Puente de Todos los Santos, si se va a usar el tren, hay huelga convocada en Renfe y Adif por el sindicato CGT. Renfe ha suprimido la circulación de 87 trenes AVE y larga distancia y 208 de media distancia. Ha fijado Fomento casi un 80% de servicios mínimos en la alta velocidad y la larga distancia, que se va a usar, y mucho, si es posible, en este puente. También en cercanías, mínimos del 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto de la jornada. Vamos con el tráfico ya a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid, tanto en la red principal como en la secundaria, en los accesos M40 y M50. La situación, como decimos, es muy apacible. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que tengan mucha precaución al volante.
No hay novedad respecto a la circulación, ya les hemos contado los servicios mínimos en cercanías de Renfe, ni en la red de metro. En Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda a esta hora de David Herráez y Ángela Beato, la princesa Leonor toma la palabra por primera vez en un acto oficial.
Coincidiendo con su 13º cumpleaños, la princesa participará hoy en el acto que conmemora el 40 aniversario de la aprobación en las Cortes de la Constitución. El rey leerá el preámbulo de la Carta Magna y luego intervendrá la princesa dando lectura al artículo 1.
El secretario de Estado de Defensa niega encargar a espiar al expresidente Aznar.
Ángel Olivares ha declarado en el Congreso que es absolutamente falso que pagara a Villarejo para vigilar a José María Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León, como asegura el excomisario en unas grabaciones. Olivares ha añadido que no tiene nada que ocultar ni temer.
Ángel Acebes comparece en el Congreso.
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular recibe al que fue número 2 de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy. También declarará en esta sesión el empresario José Luis Sánchez Domínguez.
Carles Puigdemont activa desde Bélgica el Consejo de la República.
Según el expresidente catalán, servirá para avanzar por la vía de los hechos hacia la independencia y hacer república de forma desacomplejada. Se ha habilitado un registro para que se puedan apuntar ciudadanos interesados en colaborar.
El Congreso rechaza suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España.
La iniciativa presentada por Ciudadanos solo ha contado con los votos favorables de PP y Foro Asturias, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. El resto de partidos de la Cámara se ha opuesto por considerar que suponía centralizar competencias autonómicas.
10 autonomías registraron superávit en agosto.
Según datos del Ministerio de Hacienda, al frente de las más saneadas estaría Canarias, seguida de País Vasco, Madrid y Galicia. En el lado contrario, las comunidades con más necesidades de financiación serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Aragón.
El Ministerio de Cultura se plantea prohibir la reventa.
En la conferencia sectorial, el Gobierno y comunidades han acordado desarrollar una legislación nacional para atajar el problema. Entre otras soluciones, barajan no permitir la reventa de carácter lucrativo y que las entradas sean nominativas.
Sanidad deja fuera del mercado 4.000 productos de homeopatía.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado una lista de más de 2.000 productos que sí podrán seguir vendiéndose al adecuarse a la nueva regulación comunitaria. El resto deberán ser retirados del mercado de forma inminente.
Fallece una mujer tras ser arrastrada por un río en Vélez, Málaga.
La víctima de unos 50 años intentaba cruzar el cauce del río seco junto a un hombre que la acompañaba y que ha dado aviso a los servicios de emergencias. El cadáver ha sido localizado por un agente de la Policía Nacional a unos 2 kilómetros del lugar del suceso.
La Dirección General de Tráfico activa un dispositivo especial para el puente de Todos los Santos.
Están previstos 6 millones de desplazamientos de largo recorrido entre las 3 de esta tarde y la medianoche del domingo. Para que el viaje se realice sin contratiempos, la DGT recomienda planificar el viaje y realizar una conducción sosegada.
En la crónica internacional, el temporal en Italia deja varias víctimas y Venecia más inundada.
12 personas han muerto y varias han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que mantienen en alerta varias regiones de Italia y que han provocado además cuantiosos daños materiales.
Y en los deportes, Copa del Rey.
El Leganés y el Rayo Vallecano empataron a un gol en su cruce copero, mientras que el Atlético de Madrid venció por la mínima 0-1 al San Andreu. Hoy el Real Madrid se enfrenta al Melilla en el debut de Solari al frente del primer equipo y el Getafe se mide al Córdoba. Podremos seguir ambos encuentros a partir de las 7 de la tarde a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid en este último día de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ya lo habéis adelantado hace unos minutos. Desde esta pasada medianoche se está llevando a cabo una nueva jornada de huelga en Renfe, que en esta ocasión está convocada por el sindicato CGT. Vamos a repasar servicios mínimos y sobre todo cómo va a afectar, cómo está afectando ya al servicio de Cercanías Madrid en una nueva jornada de lluvia, como la de hoy, Pablo López.
Una jornada que afectará de forma desigual a los diferentes servicios de Renfe, que se ha visto obligada a cancelar 295 trenes de pasajeros en toda España. Los servicios mínimos, calificados de abusivos por CGT, contemplan que operarán con normalidad el 78% de los trenes de alta velocidad y el 65% de los servicios de media distancia. José López Toledo, secretario de Comunicación de CGT, lamenta haber llegado a este punto con Renfe y con Adif.
Es lamentable que se tenga que llegar a estas situaciones, pero es que es la única manera de poder reivindicar algo y presionar a las empresas que no se mueven ni un ápice de sus posturas intransigentes.
Reclaman una jornada de 37 horas y media, la jubilación parcial de los trabajadores y el mantenimiento del tren como servicio público. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en las horas punta y del 50% en el resto de horario. Recordemos que las cercanías de Madrid dan servicio cada jornada a más de 900.000 personas.
Bueno, y esta nueva jornada de huelga en Renfe coincide con el inicio de la operación salida del Puente de Todos los Santos, durante el que la DGT prevé que se produzcan 6 millones de desplazamientos, de ellos, Loli Jurado, 1.300.000 dentro de la Comunidad de Madrid.
El dispositivo especial comenzará a las 3 de esta tarde y se extenderá hasta la medianoche del domingo 4 de noviembre. Pese a que la festividad cae en jueves, la DGT prevé que numerosos ciudadanos hagan puente y disfruten de 4 días de descanso en diferentes puntos del país y que optarán por el vehículo privado como medio de transporte.
Y de la operación salida a la operación entrada a Madrid, esa que miles y miles de madrileños sufren cada mañana y que se complica con cada gota de lluvia que cae. Seguimos sobre el asfalto en este momento porque el Ayuntamiento y la Comunidad han respondido ya a la propuesta de la patronal de las constructoras, Aseopam, a su oferta de instalar peajes de pago y sin atascos en el acceso a las grandes ciudades para reducir el tráfico y la contaminación. Nos lo cuenta Elia Fernández.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se oponen a implantar peajes para acceder a la capital. La portavoz municipal, Rita Maestre, prefiere crear nuevos busbao.
Que lo principal que tienen que hacer es comprometerse con los busbao, que son la fórmula más rápida, más sostenible y más moderna para la entrada en grandes ciudades. Esperamos que las constructoras estén de acuerdo en que lo que hace falta en Madrid es una movilidad sostenible, una movilidad verde y, por lo tanto, más y mejor transporte público y más y mejor canales para moverse el transporte público.
El vicepresidente autonómico, Pedro Royán, considera sorprendente la propuesta de la patronal Seopan, que relaciona directamente con las medidas de circulación del consistorio.
Es una propuesta que no compartimos, pero que lo que pone de manifiesto es que algo muy grave está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid, para que tenga que venir la patronal y plantear el que se tengan que implementar carriles de peaje en los accesos principales a la Ciudad de Madrid.
Ambas administraciones piden al Ministerio de Fomento que el carril busbao de la A2 sea una realidad cuanto antes.
Y el Ayuntamiento de Móstoles pide a la Comunidad de Madrid que cree una mesa de trabajo para solucionar de forma conjunta con el Ayuntamiento y los municipios de la zona el problema de los accesos de la A5. María Martínez de Mora.
Trabajar de manera conjunta y coordinada.
Necesitan una política conjunta coordinada entre todas las administraciones.
La alcaldesa de Móstoles reclama la creación de una mesa de trabajo en la que estén todos sus protagonistas, los municipios de la zona, la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de la capital.
Dejen de echarse las culpas y hagan una mesa conjunta que invite a todos los ayuntamientos de las grandes ciudades afectadas que conforman este Gran Madrid.
La alcaldesa se ha mostrado a favor de mejorar la calidad del medio ambiente y la movilidad, pero contando con todas las partes.
El problema no tendrá una solución sin un planteamiento conjunto de las administraciones y sin medidas de apoyo a la movilidad colectiva.
Y como primera propuesta, la alcaldesa de Móstoles pide al Consorcio Regional de Transportes y al Ministerio de Fomento que realice un estudio de la movilidad del transporte público y privado en la zona afectada.
Bueno, una movilidad que ya lo saben, se lo estamos contando aquí en Buenos Días Madrid, se está viendo complicada hoy por esa jornada de huelga en Renfe que afecta al servicio de cercanías. Bueno, Cercanías Madrid informa que se están cumpliendo en este momento los servicios mínimos programados de entre el 75% en hora punta y el 50% para el resto de horas y que el servicio se está prestando según los horarios programados. Y ahora hablamos de dinero, hablamos del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad que llega hoy a la Asamblea en manos de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que los va a entregar a la presidenta de la Cámara, a Paloma Adrados. Es el presupuesto más alto de la historia de la comunidad y tiene características muy concretas que nos va a detallar Begoña Alarcón.
Presupuesto de marcado carácter social, la comunidad quiere eliminar la lista de espera para la dependencia. Ángel Garrido, presidente.
Creo que ahora tenemos valorado en torno al 99%, es decir, prácticamente todas las personas están valoradas en su grado de dependencia, pero sin embargo solo estamos en el 79% de cumplimiento de otorgarles esta prestación económica que esperan. Y es lo que queremos hacer a lo largo de todo el año 2019.
20.072 millones de euros pensando en los más jóvenes, con el cheque alquiler de 200 euros para salir de la vivienda familiar, o el cheque cultural, 8.000 millones para sanidad y casi 5.000 en educación. Se va a contratar a 700 profesores más y se pondrá en marcha el cheque bachillerato. También mucha inversión, 1.500 millones de euros, en Gracia Hidalgo, consejera de Economía.
Entre las inversiones podemos destacar aquellas en atención primaria y hospitalaria, con más de 179 millones de euros, o las partidas destinadas a construcción y equipamientos de centros docentes, que alcanza 75 millones. También es significativa la partida de 69 millones en conservación de carreteras. En Metro de Madrid permitirá abrir al público la nueva estación de Arroyo Fresno y la renovada Gran Vía.
Son los presupuestos más ambiciosos.
Es el presupuesto, yo creo, que Madrid y que los madrileños necesitan, también el que merecen.
Basado en un crecimiento económico del 2,9% que mantendrá a Madrid como el motor económico de España.
La oposición de izquierdas recibe este proyecto de presupuestos asegurando que se trata de la simple continuidad de las políticas del Partido Popular. José Frutos.
Conforme se van conociendo más datos del proyecto de presupuestos, aumentan las críticas de la oposición de izquierdas. Los socialistas hablan de continuismo de las políticas del PP gracias al apoyo de Ciudadanos. Ángel Gabilondo.
¿Qué quiere decir hacer una política útil? ¿Cuál es el sentido de esa utilidad y para quién es útil esa utilidad? Por ahora, lo que sí sabemos es que ha sido útil para el Partido Popular.
Gabilondo también critica la ostentación hecha, dice, porque se trate de las cuentas más altas de la comunidad. No hace mucho, argumenta, el gobierno presumía de ser comedido en el gasto y la inversión. Podemos cree que estos presupuestos son directamente mentira. Clara Serra.
Llevamos 3 años comprobando que son mentira. Son presupuestos que no se ejecutan, que no cumplen lo que prometen. Un ejemplo son las cifras de inversión en empleo. En el 2017, por ejemplo, solo se gastó el 50% de lo presupuestado en inversión en empleo.
Además, los califica del cuento de la lechera. Reducen impuestos a los que más tienen y quieren aumentar el gasto social.
Bueno, en cualquier caso, son unos presupuestos que tanto el Partido Popular como Ciudadanos aspiran a gestionar después de las elecciones de mayo. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha advertido al presidente regional que sale a ganar las elecciones y no a ser su consejero, Flor Carazo.
Ignacio Aguado se presentará a las primarias de su partido para ganar y convertirse en el próximo presidente de la comunidad y ha lanzado este mensaje a Ángel Garrido.
No salimos a ser bisagra de nadie, ni a ser consejero de nadie, salimos a ganar. No por el hecho de ocupar un sillón, sino porque es la única manera de empezar a cambiar las cosas y de transformar la Comunidad de Madrid y llegar a ese hito que sea la región más próspera de Europa.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea se ha mostrado orgulloso del acuerdo de presupuestos alcanzado con el gobierno regional. Ha reconocido que las negociaciones han sido difíciles.
Y ha sido una negociación difícil y dura por el contexto político y también por las condiciones que hemos puesto encima de la mesa. Sabíamos que eran condiciones exigentes, que el gobierno no estaba por la labor de aceptarlas a priori. Pero afortunadamente han rectificado, han aceptado las 3 condiciones y eso ha permitido llegar a un acuerdo global de presupuestos.
Aguado ha criticado que PSOE y Podemos no estén haciendo una política útil. Les ha retado a poner condiciones para aprobar las cuentas públicas.
Y cambiamos de asunto. El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad, Rafael Van Grieken, va a declarar a las 9 de esta mañana como testigo ante la juez que instruye la causa por presunta falsedad documental en el máster de la expresidenta Cristina Cifuentes. Luis Mínguez.
El día que el escándalo del máster de Cristina Cifuentes echó a andar, inicialmente con las informaciones sobre el cambio de 2 notas, el consejero de Educación Van Grieken telefoneó repetidas veces al rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Según Van Grieken, fue para informarse en persona sobre el contenido de la rueda de prensa que la universidad había celebrado de urgencia ese mismo día y solicitar institucionalmente el expediente académico de Cifuentes, pero sin realizar ningún tipo de presión. El rector admite que no hubo presiones, pero ha reconocido que las llamadas del consejero fueron numerosas y que se le requirió el acta del trabajo fin de máster. Sobre estas llamadas deberá informar hoy a la juez del caso Máster el consejero Van Grieken, en una comparecencia como testigo que se realiza a instancias del principal imputado, el catedrático Álvarez Conde. La jueza ha pedido también a la policía judicial que identifique a los titulares de los teléfonos que intercambiaron las citadas conversaciones.
6:19 de la mañana, auténtica locura para el presidente de la comunidad y defensa de la salud pública para la alcaldesa. Hablamos de Madrid Central. A un mes para que comiencen las restricciones del tráfico en el centro, las administraciones regional y local siguen a la gresca y sin ponerse de acuerdo. Paloma Nolasco.
Planes como este, dice la alcaldesa, muestran la visión de progreso de los gobiernos. Manuela Carmena compara la alarma social actual con lo que ocurrió cuando se prohibió fumar en los locales públicos.
Ahí estamos. Es decir, yo creo que siempre hay personas que les asumen un gobierno con la visión del progreso y la visión de la defensa de la salud. Ya está, con eso he dicho todo.
En el otro extremo, el presidente regional, que califica el plan de auténtica locura, Ángel Garrido, insiste en retirarlo. De lo contrario, acudirá a los tribunales.
Madrid Central no es un proyecto. Es una idea caprichosa, no sustentada en nada. Lo que pedimos de Madrid Central es que se retire incluso como idea. No creemos en ella y creemos que causaría un perjuicio brutal a la ciudad y a toda la comunidad de Madrid.
Opinión del plan que comparten los hosteleros. Dicen estar preocupados por cómo accederán a sus instalaciones trabajadores, clientes y proveedores.
Bueno, precisamente hoy el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se va a reunir con empresarios de hostelería afectados por Madrid Central para conocer sus demandas ante la entrada en vigor de esta nueva APR y la falta de alternativas, dice el PP, del gobierno de Manuela Carmena. Y la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid ya ha tramitado que el pleno de la semana que viene se debata dos proposiciones que piden precisamente la paralización de Madrid Central. Son iniciativas que firman el Partido Popular y Ciudadanos.
La cuenta atrás para poner en marcha Madrid Central incrementa las discrepancias también en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos y PP ya han encauzado sendas iniciativas para que el próximo pleno pida su paralización. Alberto Reyero, Ciudadanos, Enrique Osorio, PP.
Que se paralice, que se abra un periodo de información pública, que se finalicen también las obras de la Gran Vía para que se ponga en marcha un plan de esta envergadura.
Que se coordinen el Ayuntamiento de Madrid con el resto de las administraciones, con la comunidad autónoma, con el Gobierno de España y también con otros ayuntamientos para que, en fin, las medidas pues sean asumibles por todos.
Pero los socialistas creen que es posible mejorar la coordinación tanto con afectados como con la comunidad sin retrasar la aplicación del proyecto. Podemos habla de deslealtad institucional del Partido Popular y Ciudadanos. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Es indispensable que el Ayuntamiento y la comunidad busquen acuerdos para implantar esto. Estamos cerca, es el 30 de noviembre, primero. De aquí al 30 de noviembre, yo he visto en un mes hacer muchas cosas.
Nos parece muy preocupante la actitud tanto de Ciudadanos como del gobierno de Garrido, que parece que son europeístas para los recortes y euroescépticos cuando se trata de luchar contra la contaminación.
Coinciden también en su preocupación porque el gobierno regional acabe llevando el caso a los tribunales, tal y como ha llegado a plantear el presidente Garrido.
Y de Madrid Central a Bicimad, el equipo de gobierno municipal dice que la cesión de Bicimad fue legal y que garantizó la continuidad del servicio. Así lo ha asegurado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, en la Comisión de Investigación sobre Bicimad, donde la oposición acusa al equipo de Manuela Carmena de ocultar información. Mar García.
Lo defiende la delegada Inés Abanés.
Todos los trámites y que todas las necesidades para que dotar de legalidad al procedimiento de cesión de contrato se cumplieron. La cesión del contrato tiene la legalidad necesaria y suficiente.
Falta información, la denuncia del Partido Popular y Álvaro González, la respuesta del gerente de la MT, Álvaro Fernández Heredia.
Estamos hablando de la negociación que ustedes tuvieron con Bonopar. ¿Por qué se han hurtado esos 600 folios?
Bueno, yo creo que el término de hurtados no es apropiado. Simplemente el juzgado ha perdido una información y la comisión ha pedido otra.
para Ciudadanos y Sergio Brabezo, para los socialistas y Mercedes González.
Una situación de desventaja en los partidos que no estamos en la querella. Y el equipo de Manuela Carmena no nos ha dado toda la información necesaria para valorar si se ha hecho de manera correcta.
Se toma una decisión política ante el miedo de una quiebra de la empresa y del colapso de servicio, y la decisión política es rescatar cuanto antes este.
El gobierno quiere llevar Bicimat a toda la ciudad.
Abrimos crónica de sucesos. Loli Jurado, golpe policial a una banda de aluniceros. Varios de ellos han sido detenidos, aunque a la policía le costó dar con ellos.
Los agentes les sorprendieron intentando asaltar un establecimiento y huyeron. Comenzó entonces una larga persecución policial de película por la M40, en la que intervinieron varios vehículos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales de 5 municipios, entre ellos Madrid Capital. Gracias a la rápida actuación y especialmente al helicóptero Cóndor de la Policía Nacional, consiguieron interceptar el coche de estos aluniceros en la calle Marcelo Usera de Madrid. Entre los arrestados, un viejo conocido de la policía, El Gordo, un atracador violento que cuenta con decenas de antecedentes. El resto escapó.
Bueno, pues la alcaldesa Manuela Carmena niega que se haya producido un incremento de las bandas latinas de Madrid pese al refuerzo policial en algunos distritos. Eva Prat.
Hay una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad. Lo ha dicho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que justifica más presencia policial en 7 distritos de la capital para tranquilizar a los vecinos, aunque no haya aumentado, dice, la violencia de bandas latinas.
Yo creo que no es tanto porque haya un aumento, porque no lo ha habido, el aumento, ¿no? Lo que ocurre es que ha habido una sensación de preocupación en determinados distritos, y eso nos lleva a pensar que es necesario a veces el que haya una presencia mayor de policía en la calle que pueda tranquilizar.
Los 7 distritos con más presencia policial son Tetuán, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.
Y detenida en Majadahonda una mujer dominicana acusada de un presunto delito de maltrato a su hijo de 7 años. Lo cuenta hoy el diario El Mundo.
La detención la realizaba la policía local de Majadahonda, que recibió el aviso del colegio público donde estudia el menor y su hermana. El miércoles pasado el niño se presentó en el centro aturdido. Presentaba golpes y moratones que hicieron saltar las alarmas. Aseguró que había sido golpeado por su madre. Los agentes acudieron al domicilio de la familia y detuvieron a la mujer, que ante el juez ha reconocido los hechos. Fue puesta en libertad con cargos. Ahora se investiga si su hija mayor también ha podido ser maltratada.
Y les contamos ahora la historia de Rafael. Es un taxista madrileño que permanece en el hospital tras recibir una paliza de uno de sus clientes.
Tiene 52 años, lleva 13 trabajando con su taxi y su última carrera le mantendrá de baja al menos 2 meses. Todo comenzó cuando fue requerido por un cliente el pasado fin de semana.
Saltó la emisora, entonces fui a recoger a la calle allá a las 6. Me dijo que lo llevara al Hotel Villamalna, que está relativamente muy cerca. Y cuando llegamos allí, pues bueno, pues me paga, pero claro, me paga, me da las tarjetas, tarjeta delegada, tarjeta delegada. Me la metas otra vez, que la metas otra vez. Y otra vez, delegada, delegada.
El conserje del hotel se ofreció a adelantarle los 6 euros de la carrera, pero el cliente tenía planes bastante más violentos. Le dio un puñetazo en la cara y una vez en el suelo le pateó. Los servicios de emergencias tuvieron que trasladarle al hospital, donde permanece con una rotura de fémur. El agresor ha sido detenido.
Es la música del día. Hoy nos lleva hasta la Plaza de Colón, donde la cantante barcelonesa Rosalía va a ofrecer esta tarde un concierto donde va a estrenar Ángeles Martín su último disco,
Así
El Mal Querer.
Así es, Carlos. Disco que saldrá a la venta el viernes y que contiene uno de los temas del año en descargas digitales. Lo estamos escuchando, Malamente, con el que ha alcanzado los 34 millones de escuchas en Spotify.
Ponte que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Copa se juega en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Melilla, Real Madrid y Córdoba-Getafe. Además, Liga de Campeones Femenina, Atlético de Madrid, Wolfsburgo. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, Juan Pablo, encontramos ya intensidad destacada de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, y en la M40 también encontramos ya desde Vallecas a Vicálvaro en sentido A2, densidad circulatoria.
Novedades hasta ahora en la red de cercanías y en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Pues si te parece, empezamos por Cercanías Madrid, donde hoy se está celebrando jornada de huelga. A esta hora de la mañana podemos decir que se están cumpliendo los servicios mínimos programados, es decir, esos que están entre el 75% en hora punta, como ahora, y el 50% para el resto de las horas del día. El servicio, según Cercanías Madrid, se está prestando según los horarios programados. Y en Metro de Madrid teníamos una incidencia que está siendo ya normalizada, estaba afectando a la línea 1 entre Ríos Rosas y Buenos Aires. Había circulación lenta en ambos sentidos por causas técnicas que hasta ahora, Juan Pablo, y según Metro, están solucionadas.
Llevamos desde las 6 de la mañana contando lo más destacado de la actualidad. Estamos ya en el miércoles 31 de octubre, miércoles vísperas del Puente de Todos los Santos. Nos dicen los del tiempo que aunque esta mañana va a seguir lloviendo, va a mejorar a partir del día 1, del jueves, mañana, con una subida de las temperaturas. A esta hora tenemos 6 grados en el centro de Madrid, 3 en la sierra, 5 en la zona sur. La actualidad de este día, al comienzo del 31 de octubre, pasa por la crisis con el Vaticano. Después de la reunión de la vicepresidenta Calvo con el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, el Vaticano emitía ayer un insólito comunicado en el que desmentía, rectificaba a la vicepresidenta y asegura que no se oponen a la exhumación del cadáver del dictador, pero que en el encuentro no hubo un acuerdo para trabajar conjuntamente sobre el lugar concreto donde tienen que ser inhumados los restos del dictador. La vicepresidenta Calvo había dicho que sí había ese acuerdo de trabajar conjuntamente para que no sean llevados a la Catedral de la Almudena, donde hay un panteón familiar. En cualquier caso, además de esta crisis diplomática, lo que queda claro es que la Iglesia no le va a resolver el problema al gobierno y que el gobierno no quiere, y lo va a impedir, que sean trasladados a la Catedral de la Almudena para no facilitar el enaltecimiento de la dictadura. El día tiene otro protagonista, en este caso otra mujer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que quita trascendencia a su reunión con los comisarios Villarejo en el año 2009, en plena erupción del caso Gürtel. De Cospedal recibió en su despacho, bien siento que se llama Pepe Pérez, el señor que fue a verle, en la calle Génova, en un ambiente cordial, tal y como refleja la grabación publicada por la web moncloa.com, que hoy aporta nuevos datos. Esta mañana, desde las 6, están contando nuevos datos. Como por ejemplo que Cospedal habría encargado a Villarejo trabajos puntuales en esa reunión y que este claro dice, hombre, pagando, ¿no? Dice, claro, pagando. Yo si hago trabajos puntuales es pagando, puntualmente cobrando, claro.
y discretos. Y luego también que Villarejo, en fin, le contó a la secretaria general del PP que tenían un topo, que había un topo policial en la sede del PP en la calle Génova. Bien es cierto que todo esto de ver a Villarejo para encargarle trabajos puntuales de poco ha servido, si es que le encargaron algún trabajo, porque el caso Gürtel es el que ha tumbado al gobierno de Rajoy. 9 años después, bien es cierto, de esta reunión. Pero el caso Gürtel siguió su camino hasta conseguir una sentencia en la Audiencia Nacional. Ese camino terminó ahí y cayó el gobierno. Ya hemos contado que es una jornada de víspera del Puente de Todos los Santos y que hay una huelga convocada que ha empezado esta medianoche por la CGT en Renfe y en Adif, que Renfe ha suprimido trenes AVE 87 de larga distancia y 208 de media distancia, que los servicios mínimos son del 80% en alta velocidad y en cercanía los servicios mínimos son del 75% a esta hora en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Iremos contando la incidencia y advirtiéndoles a ustedes de todas las novedades que se produzcan en esta víspera del Puente de Todos los Santos. En Onda Madrid contamos noticias. Con David Herrera y Ángela Beato, la princesa Leonor toma la palabra por primera vez en un acto oficial.
Coincidiendo con su 13º cumpleaños, la princesa participará hoy en el acto que conmemora el 40 aniversario de la aprobación en las Cortes de la Constitución. El rey leerá el preámbulo de la Carta Magna y luego intervendrá la princesa dando lectura al artículo 1.
El secretario de Estado de Defensa niega que se encargara espiar a Aznar.
Ángel Olivares ha declarado en el Congreso que es absolutamente falso que pagara a Villarejo para vigilar a José María Aznar cuando era presidente de la Junta de Castilla y León, como asegura el excomisario en unas grabaciones. Olivares ha añadido que no tiene nada que ocultar ni temer.
Ángela Cebes vuelve al Congreso de los Diputados.
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular recibe al que fue número 2 de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy. También declarará en esta sesión el empresario José Luis Sánchez Domínguez.
Carles Puigdemont activa desde Bélgica el Consejo por la República.
Según el expresidente catalán, servirá para avanzar por la vía de los hechos hacia la independencia y hacer república de forma desacomplejada. Se ha habilitado un registro para que se puedan apuntar ciudadanos interesados en colaborar.
El Congreso rechaza suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España.
La iniciativa presentada por Ciudadanos solo ha contado con los votos favorables del Partido Popular y Foro Asturias, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. El resto de partidos de la Cámara se ha opuesto por considerar que suponía centralizar competencias autonómicas.
10 autonomías registraron superávit en agosto.
Según datos del Ministerio de Hacienda, al frente de las más saneadas estaría Canarias, seguida de País Vasco, Madrid y Galicia. En el lado contrario, las comunidades con más necesidades de financiación serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Aragón.
El Ministerio de Cultura se plantea prohibir la reventa.
En la conferencia sectorial, Gobierno y comunidades han acordado desarrollar una legislación nacional para atajar el problema. Entre otras soluciones, barajan no permitir la reventa de carácter lucrativo y que las entradas sean nominativas.
Sanidad deja fuera del mercado 4.000 productos de homeopatía.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado una lista de más de 2.000 productos que sí podrán seguir vendiéndose a la adecuarse a la nueva regulación comunitaria. El resto deberán ser retirados del mercado de forma inminente.
Fallece una mujer tras ser arrastrada por un río en Vélez, Málaga.
La víctima de unos 50 años intentaba cruzar el cauce del río Seco junto a un hombre que la acompañaba y que ha dado aviso a los servicios de emergencia. El cadáver ha sido localizado por un agente de la Policía Nacional a unos 2 kilómetros del lugar del suceso.
La Dirección General de Tráfico activa un dispositivo especial por el Puente de Todos los Santos.
Están previstos 6 millones de desplazamientos de largo recorrido entre las 3 de esta tarde y la medianoche del domingo. Para que el viaje se realice sin contratiempos, la DGT recomienda planificarlo y realizar una conducción sosegada.
Crónica internacional, el temporal en Italia deja varios muertos y Venecia más inundada todavía.
12 personas han fallecido y varias han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que mantienen en alerta varias regiones de Italia y que han provocado además cuantiosos daños materiales.
Deportes, fútbol, Copa de Su Majestad el Rey de España.
El Leganés y el Rayo Vallecano empataron a un gol en su cruce copero, mientras que el Atlético de Madrid venció por la mínima 0-1 al San Andreu. Hoy el Real Madrid se enfrenta al Melilla en el debut de Solari al frente del primer equipo y el Getafe se mide al Córdoba. Podremos seguir ambos partidos a partir de las 7 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque de Félix Madero a esta hora de la mañana en Buenos días, Madrid.
Con Franco, el gobierno de Sánchez se coloca de nuevo en la senda de la improvisación. No es ya que la vicepresidenta Calvo se viniera a España tras ver al número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolini, contando algo que por lo que vemos no ocurrió. Lo peor para el gobierno es que se abre un frente más en un asunto que le ha dado una relevancia muy por encima de otros asuntos que verdaderamente afectan a la vida de los españoles. Franco era muchas cosas y nadie le va a discutir su poder omnímodo y su crueldad hasta un minuto antes de morir en la cama, pero era además de todo eso un hombre católico, a su manera fervientemente católico. Sucede que sus nietos tienen compradas a perpetuidad en la cripta de la Almudena cuatro tumbas y resulta que sus mismos nietos quieren enterrar a su abuelo y a su abuela en la Almudena. Contra eso la Iglesia no puede hacer nada que no sea persuadir a la familia para que busque otro lugar, algo más que improbable. Carmen Calvo quizá no sabía y puede que siga sin saberlo, aunque lo note, que la Iglesia es un poder fáctico con una habilidad diplomática absoluta ejercitada durante más de 2.000 años. La vicepresidenta tiene un mérito, hacer que el Vaticano redactara ayer un comunicado para negar haber llegado a un pacto o un acuerdo con la número 2 del gobierno de España. Sin comentarios.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues es una jornada complicada la de hoy para al menos los usuarios del tren a esta hora de la mañana. El sindicato CGT ha convocado una jornada de huelga de 23 horas de los trabajadores de Renfe y Adif en toda España, coincidiendo con la operación salida del puente de Todos los Santos y que está afectando Lori desde la pasada medianoche al servicio de cercanías Madrid. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Sí, pues atentos, si van a usar la red esta mañana porque los servicios mínimos oscilan entre el 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto del día. En total, Renfe ha suprimido la circulación de 295 trenes de pasajeros, 87 AVE y larga distancia, y 208 de media distancia. Como dices, la situación en este momento, pues de tranquilidad, porque según Renfe se están cumpliendo los servicios mínimos programados. El servicio, según Cercanías Madrid, se presta según los horarios programados.
Bueno, y el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid del próximo año llegan a la Asamblea hoy de manos de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que se los va a entregar a la presidenta de la Cámara, Paloma Drados.
El primer presupuesto elaborado desde que Ángel Garrido llegó a la presidencia del Gobierno regional es el más alto de la historia, con 20.072 millones de euros. Esto supone un incremento de 740 millones, casi un 4% más respecto al actual ejercicio. Dice el presidente que son los presupuestos más ambiciosos.
Es el presupuesto, yo creo, que Madrid y que los madrileños necesitan, también el que merecen.
Y la jueza del caso Máster ha citado hoy a declarar como testigo al consejero madrileño de Educación e Investigación, a Rafael Van Grieken, para que aclare qué ocurrió en la Universidad Rey Juan Carlos el 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del título de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.
Aquel día, el consejero Van Grieken telefoneó repetidas veces al rector del Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Según el político, fue para informarse en persona sobre el contenido de la rueda de prensa que la universidad había celebrado de urgencia ese mismo día y solicitar el expediente académico de Cifuentes, pero sin realizar ningún tipo de presión. El rector admite que no hubo presiones, pero sí reconoce que las llamadas del consejero fueron muy numerosas y que se le requirió el acta de trabajo fin de máster. Sobre estas llamadas deberá informar hoy a la juez del caso el consejero Van Grieken en una comparecencia como testigo que se realiza a instancias del principal imputado, el catedrático Álvarez Conde.
Y otro día más, como no, tenemos que hablar de Madrid Central.
Hoy el alcalde de Alcorcón, David Pérez, del Partido Popular, defenderá en el pleno de su consistorio una proposición para que el Ayuntamiento de la capital, que dirige Carmena, suspenda la puesta en marcha de la gran APR prevista para el próximo 30 de noviembre. El PP de Alcorcón cuenta con 10 de los 27 concejales del consistorio, con lo que necesitaría de los 4 ediles de Ciudadanos para sacar adelante esta iniciativa.
Y ahora, a las 6 y 43 minutos de la mañana, vamos a buscar más previsiones y lo hacemos en el resto de la región.
Nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares, Esther Bernabé.
La caravana solidaria de vecinos y cooperantes de Rivas va hacia Madrid, que se dirige a los campamentos de refugiados saharauis en Tirduf, lo hace con 3 días de retraso, ya que las 21 personas que lo conforman han estado 72 horas retenidas en el puerto de Orán, en Argelia. Además, preocupados también están los vecinos de Ribatejada, en este caso porque ayer estuvieron sin cobertura de móvil todo el día. Reclaman a las operadoras que presten servicio a los 800 habitantes con los que cuenta este municipio. Y por último, en Velilla de San Antonio se va a instalar un parque de juegos canino, así lo han decidido los vecinos que han votado en los presupuestos participativos. Eso sí, han sido solo unos 200.
Las previsiones en el sur con Cristina Espina.
La Fundación Esfera organiza nuevamente un Halloween misterioso e inclusivo en Leganés. Este miércoles, en la explanada cercana a la Avenida de los Pinos número 6, celebrará su gran Dark Circus. El espectáculo, que arrancará a las 5 de la tarde, se dividirá en dos espacios, el Pasaje del Terror y el escenario exterior, con animaciones, juegos, personajes misteriosos, zonas de tatuaje, fotocall y puestos de comida. El coste de la actividad será de 3,50 euros, que se destinarán para financiar los programas inclusivos que se llevan a cabo en esta fundación. En la otra zona de la localidad, concretamente en La Fortuna, tendrá lugar el segundo concurso de calabazas y dos fiestas de Halloween en horarios de tarde y noche. Y por otro lado, la empresa municipal de limpieza de Getafe anuncia que abrirá un área dentro de sus puntos limpios para poder recoger los residuos de placas de yeso laminado que posteriormente serán trasladados a unas instalaciones en San Martín de Valdeiglesias para su reciclaje.
Precisamente una noticia nos llega desde esa zona, desde el sur, desde Fuenlabrada. Los responsables del Colegio Velázquez del barrio de Loranca se han visto obligados a trasladar a 70 niños de 3, 4 y 5 años y reubicarlos en zonas limpias del colegio debido a la presencia de ratas, según ha informado el Partido Popular. La denuncia se realizó tras recibir información directa de los padres afectados. El desalojo de los niños se producía ayer, pocos minutos antes de las 9 de la mañana, tras la entrada de los pequeños al colegio y percatarse el centro de la presencia de los roedores en las aulas. Un vistazo también a la agenda del día en el oeste, María Martínez de Mora.
Boadilla del Monte celebra Halloween a lo grande. Por segundo año consecutivo, el Palacio del Infante Don Luis acoge el Pasaje del Terror en su planta sótano esta tarde a partir de las 7. Un recorrido ambientado y preparado para los más valientes. También habrá pase para los más pequeños. Y mientras tanto, en la explanada del Palacio habrá actividades para toda la familia. En Alcorcón, la Policía Municipal controla a partir de hoy los accesos a los cementerios con motivo del Día de Todos los Santos. El objetivo, evitar las aglomeraciones. Por eso los agentes recomiendan utilizar el transporte público. También en Las Rozas, en donde se amplían los horarios de los dos cementerios a partir de hoy.
Previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas abre el plazo de inscripción para participar en la quinta edición de su Escuela de Gestión Municipal Excelente. Se trata de un encuentro que cada año forma a decenas de responsables políticos y técnicos de los municipios de Iberoamérica. Por su parte, la Universidad Autónoma se celebra una asamblea en la que los alumnos interesados podrán debatir la forma que adoptará el referéndum sobre la monarquía que se va a celebrar en ese centro educativo el próximo 29 de noviembre, en el que se les permitirá opinar sobre la posible abolición de la corona. Y por otro lado, el Molar va a celebrar su tradicional Fiesta de las Ánimas en una jornada con planes culturales y de ocio en los que se entremezclará el misterio, las leyendas sobre los cementerios y una fiesta nocturna juvenil.
Y terminamos buscando la actualidad de la sierra, Pilar Rivera.
El alcalde de Galapagar visita esta mañana la finalización de las obras de remodelación de la Plaza del Caño. Tras unos meses de trabajos, este céntrico enclave abre definitivamente sus puertas para el disfrute de los vecinos de la localidad. En otro orden de cosas, destacamos que Guadarrama celebra pleno ordinario. En él se va a llevar a cabo la aprobación definitiva del plan especial para ampliar el centro municipal de acogida de animales, entre otros puntos del orden del día. Si bien la Semana Cultural de Torrelodones está marcada por la celebración del Día de Difuntos, con propuestas dirigidas a los más pequeños, una cita ineludible tiene lugar este miércoles con la presentación del libro Torrelodones, Naturaleza y Paisaje. Es obra de Pedro Molina y de Eduardo Lamana, acto en el que será el propio Eduardo Martínez de Pisón quien realice la presentación.
Vamos con la prensa. Titulares en las páginas de Madrid, Loli Jurado.
Mundo Madrid dedica su primera portada de Madrid a la comisión de investigación sobre Bicimat. Un informe jurídico en diferido. Sabanés justifica la legalidad de la compra de Bicimat con un documento de la asesoría realizado 2 años después y a petición del juzgado. Diario ABC, misma noticia. Sabanés se atrinchera tras un informe jurídico que ignora el sobrecoste. La delegada esquivó la asesoría jurídica del ayuntamiento para adquirir el servicio. Nos vamos hasta La Razón.
Corazón Madrid, las 1.600 plazas que se pierden por Madrid Central. El ayuntamiento estima que estacionarán en la calzada 8.000 vehículos y los residentes tendrán más espacio para aparcar. Carmena compara las residencias a su proyecto con la ley antitabaco. Y terminamos con El País. El hombre de las siete vidas, el rey del cachopo, César Román Viruete, fue falangista, dirigente del CDS en Madrid, se afilió a Comisiones Obreras, creó una revista, estafó a estudiantes y políticos y desapareció tras cada engaño.
Bueno, y ahora aquí en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hablar hoy de deportes, hablar de Solari y del Real Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Será en el Melilla-Real Madrid a las 7:30 de la tarde, en el primer partido para Santiago Hernán Solari al frente del Real Madrid. Afronta el reto con ilusión y ve al grupo con ganas de ganar para romper la mala dinámica.
Con una gran ilusión. Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso. En cualquier lado, ¿eh? No lo digo ahora como entrenador del primer equipo. He hecho otras funciones también en la institución. He jugado, he sudado la camiseta hasta la última gota y el Madrid nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros y que ha ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones, esa es la idea que tenemos.
Solari es la apuesta provisional o ya veremos si definitiva si no llega a un acuerdo con ningún otro entrenador. Federativamente puede estar dos semanas en el cargo al no tener contrato con el primer equipo. Tiene por delante, por tanto, Melilla, Valladolid, Victoria Pilsen y Celta de Vigo, pero si consigue resultados, quizá pueda ser un nuevo caso Zidane. Solari dice que el francés no admite comparaciones.
Asisu, dejémoslo en paz. Asisu es todos los adjetivos que les quieras poner, no lo podemos adjetivar a Asisu. Mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza. Y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable.
En lo deportivo, 5 bajas. A Carvajal y Vallejo se unen Marcelo, lesión en los isquios. Varane, rotura de aductor, pierna derecha. Y Mariano con una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Enfrente el Melilla, equipo que marcha líder del grupo cuarto de Segunda División B. Luis Miguel Carrión es su entrenador y no descarta dar la sorpresa.
Es un rival fuerte, pero bueno, también es lo que te digo. Yo creo que cada vez la gente está más preparada. Entiendo que la diferencia entre Primera y Segunda B, los jugadores que la forman, las categorías, es más mental que no técnica o física, y yo quiero un equipo fuerte mentalmente y un equipo que compita contra cualquiera, y cualquiera también es el Madrid.
A las 8:30 de la tarde, Córdoba-Getafe. También rotaciones en el cuadro azulón. Se han quedado en Madrid Jorge Molina, Amat, Yáñez, Vergara e Ignasi Miquel. Los azulones se miden a un equipo de segunda, pero José Bordalás no quiere confianzas.
Getafe hace 2 años cayó en la primera ronda contra el Alcorcón, por lo tanto no podemos para nada confiarnos. Sabemos que si queremos pasar la eliminatoria tenemos que jugar bien, tenemos que competir a un buen nivel y es lo que vamos a intentar mañana en Córdoba, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival.
Y en la jornada de este martes el Atleti consiguió vencer por la mínima al San Andreu. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid consiguió vencer en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad del Rey al San Andreu por 0-1. Fue de más a menos el equipo de Diego Pablo Simeone. Una muy buena primera mitad. El San Andreu apenas si llegó al área del Atlético de Madrid y manejó todos los tiempos el conjunto colchonero, gozando de ocasiones de gol hasta materializar el tanto en el minuto 32. Un gran pase de Vitolo a Gelson, que ponía el 0-1 en el marcador. También hubo un penalti sobre Santiago Arias, que Gil Manzano pasó por alto, y en la segunda mitad se desordenó más el conjunto colchonero. No tuvo muchas ocasiones de gol el San Andreu hasta los últimos 10 minutos, que incluso puso una pelota en el travesaño del marco de Antonio Adán, haciendo sufrir a los seguidores del Atlético de Madrid. Al final, 0-1 para el conjunto colchonero, que tendrá que resolver la eliminatoria allá por el mes de diciembre en el Estadio Metropolitano.
Antonio Adán, titular en la portería roja y blanca, valoró así el duelo copero.
Sí, en el segundo tiempo quizá hemos estado un poco más desordenados, pero
y hemos dado vida al rival, cosa que en el primer tiempo no hemos hecho, pero bueno, yo creo que podemos estar contentos. La gente ha tenido una actitud tremenda, un compromiso para sacar el partido adelante, y yo creo que es de valorar, ¿no? Gente que no venimos jugando habitualmente, yo creo que hemos estado bien.
El Leganés y el Rayo Vallecano empataron a 2 en un duelo en el que los vallecanos adelantaron y se pusieron 0-2 con goles de Álvaro y Alex Alegría. Mientras tanto, el Lega consiguió la igualada con 2 tantos de Nesiri. Alex Alegría definió así el partido.
Bueno, ha sido como una sensación un poquito agridulce porque no hemos puesto con un resultado muy positivo de un 2-0. La primera parte la hemos llevado muy bien, tocando el balón, teniendo ocasiones, y bueno, el gol ese antes del descanso nos ha matado un poco.
En tenis ya está en marcha el Masters 1000 de París. Hoy, no antes de las 3:30, debut de Rafa Nadal frente al madrileño Fernando Verdasco. Y en baloncesto, el Montaquiz Fuenlabrada afronta este miércoles en el pabellón Fernando Martín contra el Hapoel de Jerusalén a las 8:30 de la tarde, un partido que van a poder seguir por la otra de Telemadrid. La cuarta jornada de la Liga de Campeones de la FIBA, donde permanece invicto con su victoria la semana pasada en Dijon por 85-87.
Y ahora buscamos la agenda cultural del día con María José Francisco.
La fuerza del instinto y la supervivencia emocional en formato fotográfico y bajo el prisma de Liza Ambrosio, la ganadora del premio Nuevo Talento FNAC. Hoy es el último día para ver su trabajo Naranja de Sangre, precisamente en su sede de Callao. Una serie de fotografías con referencias cinematográficas. Vemos una máscara rosa representando el espacio oscuro de la mente. Vemos también el ahogado en el hielo y un niño que se proyecta gigante a su lado. Y como desenlace, la niña mirando hacia el fuego, y lo hace con terror, con asombro y deseo. El mensaje inicial, el que para ser verdaderamente libre es necesario ver morir a tu padre y matar a tu madre. Así expresa la ruptura a la que el artista ha llegado.
Antes de la pérdida de los padres, eres el deseo de lo que ellos quieren. Cuando los pierdes, es que tienes la fuerte necesidad de construirte y de inventarte. Ya no existe ese nido, ya no existe esa cultura donde naciste, ya no existe esas ideas o esas fantasías que tenían de ti.
Nuevo y segundo encuentro con la Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. 51 expositores, convirtiendo por unos días la Plaza Mayor en espacio cultural. Casetas en las que dar vida a las últimas novedades literarias. Punto de encuentro de libreros, autores y, lo más importante, madrileños, primerizos o asiduos a las letras. Edurne Portelas es autora de Mejor la ausencia, premio Libro del Año al Mejor Libro de Ficción.
Y también es muy bonito encontrarse con lectores, lectoras, pues, que a veces te buscan, a veces te encuentran de forma fortuita, pero siempre es un placer conversar un rato en torno a los libros, ¿no?
Los Acústicos de San Ildefonso es una iniciativa que aúna música y arte y que se celebrará todos los miércoles del mes durante el año. En total, 54 conciertos de artistas noveles, haciendo de este mercado un espacio gastronómico, cultural y social, en su apuesta por la vanguardia y el arte callejero. Ariana Francés es su portavoz.
El mercado de San Ildefonso sigue apostando por la vanguardia, por el arte callejero, por la sostenibilidad y por ser un punto de referencia dentro del arte urbano en Madrid.
Danza, teatro y música en vivo en la única función de Un Mundo Feliz esta noche en la Sala Mirador. Estrenada previamente en el Teatro Ópera de Belgrado, llega a Madrid este texto basado en la novela de Aldous Huxley, una reflexión sobre aquello que nos hace humanos, el movimiento de masas modificando la percepción de las personas que acabarán ahogadas entre tanta basura tecnológica sin poder encontrar la verdadera felicidad. Shasha Sasik, directora del espectáculo.
Es una historia en la que un individuo ingenuo, salvaje, se enfrenta a la moral y la política de nuevo mundo. La obra presenta al ser humano como un producto de laboratorio donde cada persona vive feliz con sus condiciones de vida. Esto es representado con 4 bailarines de danza contemporánea.
Y música de autor esta noche en Libertad 8 con Diego Ojeda. Sonido acústico para rememorar, como en este caso, un amor perdido.
No creas que te miento si digo la verdad. No le pongas candados a tu soledad.